El financiador intimidante, el poder que no se postula, pero manda. Hay un error frecuente al hablar del poder real en ciertas regiones del país. Imaginarlo como algo etéreo, lejano, casi místico, no lo es. Ese poder no figura en el tarjetón, no se somete a debates, no arriesga un nombre en la plaza pública, pero está. Se mueve, presiona, condiciona. Se hace sentir con una mezcla de presencia y anonimato, visible en sus efectos, invisible en su responsabilidad. Ese es el poder contemporáneo en su versión más rentable. No el que promete, sino el que dispone. No el que argumenta, sino el que ordena. No el que pide respaldo, sino el que lo exige para sus candidatos. No necesita exponerse como aspirante porque controla algo más eficaz que la simpatía, el acceso. Acceso a avales, a listas, a estructuras, a contratos, a silencios. En ese universo no hacen falta aplausos, basta la obediencia. Durante años se nos repitió que la corrupción era una anomalía. Un funcionario torcido, un contrato inflado, un escándalo esporádico, una manzana podrida. Hoy resulta ingenuo sostenerlo. La corrupción más dañina no siempre hace ruido. Arma sistemas. No necesariamente roba la vista, acomoda el tablero. No requiere el cargo, gobierna sobre quienes lo ocupan. Cuando el dinero, la intimidación y la capacidad de premiar o castigar sustituyen al ciudadano como fuente real del poder, la política deja de ser deliberación y se convierte en mecanismo de control. El objetivo ya no es persuadir a la gente, sino administrar quién puede competir, quién se inscribe, quién se mueve, quién se calla. La democracia no desaparece, se queda como escenografía con luces encendidas y libreto cerrado. El Quindío es un laboratorio elocuente de esta lógica, no porque sea una rareza nacional, sino porque allí el modelo opera con una nitidez casi brutal. El poder no se esfuma, se camufla, no se postula, pero interviene, no firma decretos, pero los condiciona. No posa en las fotos, pero decide quién entra en la foto y quién queda por fuera del encuadre. De ahí surge una política regional extrañamente homogénea. Alianzas que se repiten como reflejos, listas que parecen calcadas, avales que responden menos a debates internos y más a acuerdos previos. Cuando la diversidad desaparece de la competencia, no estamos ante madurez democrática, estamos ante control. Y ojo, aquí el poder no siempre se cuida de parecer suave. A veces se expresa en pasillos, en llamadas, recados, advertencias e intimidaciones veladas. Lo que evita es la exposición pública, porque la exposición trae preguntas. Y las preguntas exigen explicaciones, y las explicaciones son incompatibles con un esquema que funciona mejor sin luz directa. En este engranaje, los partidos dejan de ser casas políticas y se vuelven plataformas transaccionales. Importa menos lo que se piensa que a quien se responde. La ideología se usa como etiqueta. La coherencia como estorbo, la lealtad se mide por utilidad. Hoy sirve, mañana se reemplaza. Así, la democracia interna, esa que permitiría disenso, debates y sorpresas, se interpreta como un fallo de seguridad. Por eso ciertas listas no se abren. Abrirlas sería permitir que ingresen actores impredecibles. Y la imprevisibilidad es el enemigo natural de un poder que necesita certidumbre total, una fila ordenada, un guión sin improvisaciones, una obediencia que no haga preguntas. Una lista reciente a Corporación Pública, avalada por Cambio Radical, aunque bien podría llevar otro rótulo, condensa con claridad el engranaje. No por los nombres en sí, sino por el tipo de piezas que reúne. Está primero el político profesional, exalcalde, hoy congresista. Conoce el aparato, domina los códigos, entiende la anatomía real del poder territorial. Su mayor valor no es una visión transformadora, sino la confiabilidad operativa, su obediencia al patrón. En sistemas cerrados, la continuidad suele cotizar más que las ideas. Le sigue la candidata todoterreno. Esa figura es ya habitual en la política regional, la que cambia de toldo sin despeinarse, la que hace la elasticidad una identidad. Ha transitado por varios partidos y coaliciones con la soltura de quien no carga anclas ideológicas. Siempre está en la jugada, siempre en el lado correcto, según el calendario electoral. Su fortaleza es adaptarse. Su debilidad, justamente, es que esa adaptabilidad plantea una pregunta incómoda. ¿Qué proyecto representa? Aparte de sí misma. Y completa el cuadro el debutante, joven, sin trayectoria política conocida, pero con una entrada acelerada a la escena. Su impulso no parece provenir de procesos sociales ni de liderazgos comunitarios, sino de vínculos familiares y entornos de poder económico. Eso en sí mismo no es delito, pero sí es un dato que despierta inquietudes cuando se mezcla con referencias públicas a escándalos y señalamientos que han rondado instituciones como Fidu Previsora y el FOMAC. En política, las sombras no necesitan sentencia para proyectarse. Basta el ruido, basta la duda, basta la sospecha instalada. No hace falta dictar condenas desde una columna. Para eso existen los jueces. En opinión pública a veces es suficiente con observar la lógica. Ninguno de estos perfiles está diseñado para incomodar el orden establecido. Encajan perfectamente, funcionan, son administrables, cumplen roles dentro de una maquinaria que detesta las disonancias. Aquí los candidatos no son el centro del poder, son su prolongación visible. La autoridad real opera detrás, con capacidad de presión, con presencia intimidante, con poder de veto. No manda desde la ausencia, sino desde la asimetría. Puede imponer sin responder. El daño democrático es profundo. Cuando el ciudadano percibe que la competencia está pactada antes de empezar, que las decisiones se toman antes de votar, que las listas son vitrinas de acuerdo y no resultados de deliberación, aparece el retiro, a veces en forma de abstención, otras en forma de cinismo, otras, la más temida, en forma de voto castigo. Y ese es el punto ciego del poder en la sombra. No controla la percepción colectiva. Puede disciplinar dirigentes, ordenar listas y asegurar avales. Pero no puede evitar que la gente concluya que está de más. El ciudadano puede tolerar incoherencias, giros ideológicos y mediocridad. Lo que no tolera indefinidamente es la sensación de irrelevancia. Ninguna sombra es eterna. El poder sin rostro siempre termina chocando contra una pregunta que no logra responder. ¿A quién representa? Y cuando esa pregunta se vuelve conversación pública, el edificio, por sólido que parezca, empieza a crujir. Se comprende entonces por qué temen la luz. Su fortaleza está en la penumbra. La democracia puede ser presionada, condicionada y manipulada durante un tiempo, Pero cuando el ciudadano decide volver a contar, ningún poder, por invisible que se crea, queda a salvo. La pregunta que no se puede aplazar. Con todo lo dicho sobre el poder que actúa desde la sombra, que no se postula pero decide, que arma lista, reparte avales y exige obediencias, la pregunta que queda no es abstracta ni académica, es concreta, es electoral, es ciudadana. ¿Debe el ciudadano respaldar con su voto una lista que parece diseñada no para representar intereses colectivos y ciudadanos, sino para garantizar la continuidad de un poder que no da la cara? ¿Tiene sentido legitimar en las urnas un engranaje político donde los candidatos parecen piezas intercambiables y el verdadero decisor nunca se somete al escrutinio público? ¿Votar por esa lista es un acto de representación democrática o una forma de convalidar un sistema que funciona precisamente para no depender del ciudadano? Y sobre todo, si el poder real no compite, no debate y no responde, ¿por qué el elector debería prestarle su voto para que siga gobernando desde otros nombres? Tal vez la pregunta final sea la más incómoda, pero también la más honesta. ¿Es momento de seguir validando ese modelo por inercia o de usar el voto, el único instrumento que no controlan, para interrumpir el libreto y abrir otras opciones políticas? Porque al final, la democracia no se corrige con discursos ni con denuncias abstractas, sino con una decisión simple y concreta frente al tarjetón, el voto castigo. Seguir obedeciendo el guión o cambiarlo.